Bueno, ciertamente la isla de Madagascar es desconocida para la mayoría. La situamos en África, pero poco más, ¿no? Aplicamos los tópicos de rigor sin saber exactamente de qué es de lo que estamos hablando. Maite Toca conoce muy bien ese país en el que ha vivido largas temporadas y hoy está aquí con nosotros. Maite, buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Gracias.
Félix Linares, hola.
Hola, ¿qué hay?
Vamos a hablar de Madagascar. Tú, Madagascar, a ver, tú eres un hombre culto. Yo
lo conozco bastante por la serie de dibujos animados.
¿Verdad que sí? Es que además es curioso porque entras en internet y dices, bueno, Madagascar, y lo primero que aparece es la serie de dibujos animados.
Claro, son tres películas, oye.
Supongo que es una sorpresa, ¿no?, que sea así, pero bueno, es el éxito de,
sí,
de la serie, ¿no?
A mí me da un poquito de pena porque no representa nada lo que es el país. Es que no, todos esos animales, elefantes y jirafas que salen en esas películas no existen en Madagascar. No hay elefantes, ni jirafas, ni...
Bueno, en realidad, si analizamos bien la serie, eso es el sueño de los animales que quieren volver a su paraíso y que consideran Madagascar como Ítaca, ¿no? Para Ulises. Tenemos que volver allí.
Bueno, Maite acaba de publicar, ha escrito un libro que se llama Un bosque de sangre en Madagascar. El título del libro, que entiendo, Maite, que al menos por encima habrá que explicar, ¿no? ¿Por qué lo has llamado así?
Sí, bueno, el libro es un libro que una historia que a mí se me ocurrió escribir, pues porque cuando volví de Madagascar en el año 2009 tenía un recuerdo fantástico después de pasar 7 años allí, y para mí pues fue una forma de seguir un poco en conexión con lo que había dejado allí, ¿no? Y Madagascar es un país que ofrece realmente muchas cosas interesantes. Se podrían escribir volúmenes y volúmenes de cualquier país fascinante como es Madagascar. Pero bueno, a mí uno de los aspectos que más me impresionó del país y sobre todo que me pareció importante dar a conocer un poco a la gente es el drama que está pasando con el tema de los bosques. Y es que hay grandes terrenos del país que están siendo comprados, no solamente en Madagascar, en otros muchos países de África también, pero es una tragedia que países como China y Corea compran extensiones tan grandes, pues como todo Guipúzcoa, por lo menos, de bosques, y los cortan. Y en algunos casos utilizan esa madera, que se llama madera de palo de rosa, para
palo de rosa exportar. Se utiliza en instrumentos musicales.
Sí, es una madera muy,
apreciada.
Muy apreciada, muy cara, y se exporta sobre todo a China. Y luego también se utiliza ese terreno para plantar maíz, que se utiliza luego para productos, hacer biodiesel, biocombustibles y eso. Entonces eso es una tragedia, porque son terrenos muy 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 grandes de tierra que están desapareciendo, o sea, de árboles, de bosques que están desapareciendo, que está cambiando toda la hegemonía del país, porque gente que vive en esos terrenos tiene que desplazarse, y luego, como es un país tan tremendamente pobre, donde la mayoría de la gente vive con menos de un dólar o de un euro al día, la gente local prefiere trabajar cortando árboles. Cobra más trabajando, cortando los árboles, que pescando o con su vida normal de agricultura. Entonces está cambiando toda la precaria economía que ya tiene de por sí el país, ¿no?
De ahí el título, el bosque de sangre en Madagascar, que es una historia, ¿no? Pero es una novela. Bueno, la protagoniza Elisa, que es una joven de una ciudad del norte de España que se va a Bruselas como traductora, termina allí en Madagascar. A mí todo esto me suena. Tú estás en Madagascar, eres de Donosti. Yo no digo nada, pero algo de... Siempre es normal, ¿no? Algo del personaje... hombre, pues el autor tiene... Pone su vida ahí también.
Sí, ¿no? No es una biografía para nada, no es una autobiografía, pero por supuesto que tiene... Tiene cosas de mi experiencia y es una visión un poco de lo que es el país a través de los ojos de una mujer europea, ¿no? O de una mujer, no sé, de Bilbao, de San Sebastián.
Yo creo que hasta, así, ¿no? Creo recordar el libro en los primeros capítulos que hasta describiendo a Lisa tiene un pelo muy parecido al tuyo. Félix.
Bueno, pero es la descripción de...
Aquí lo pone.
De un país por el que tú te sientes atraída, fascinada, o por el contrario es una visión más doliente, por eso que decías antes de cómo se está acabando con el lugar a través de los árboles y de los animales.
No, yo creo que es una visión más bien romántica del país y de lo que ha sido mi experiencia allí. En realidad, cualquier experiencia en África te marca. Yo creo que, y 7 años son muchos años para que te deje una huella bastante imborrable. Entonces, eso que suena muy cliché, ¿no? De que el sueño de África y África te cambia para siempre y tal y cual, pero es que es cierto, ¿no? Parece que realmente hay algo en las situaciones tan intensas en las que uno vive allí que cuando vuelve no puedes dejarlas atrás, ¿no? Entonces, o te marca para bien o para mal, o sea, puede dejarte pues rasgos muy... memorias muy duras, ¿no? Sí. Entonces, para mí es una visión bastante romántica de lo que es... la vida en Madagascar, que puede ser muy bonita, ¿no?
¿Y cómo era tu vida allí? Quiero decir, hay dos formas de viajar a estos lugares. Una de ellas es vivir en las colonias occidentales, donde no tienes demasiado contacto con la realidad del país, y otra es la de salir fuera y empaparse bien de lo que está pasando allí.
Pues yo pienso que yo me catalogaría más bien en la segunda, porque aunque yo es cierto que fui con una situación cómoda y con una persona que tenía un buen puesto de trabajo, claro, a mí enseguida, pues yo soy muy curiosa, muy exploradora, entonces ya me metí en lo que es, o sea, lo que es el país. No es un país para nada peligroso. Yo siempre pienso que lo del peligro y el temor y todo eso es relativo, ¿no? Al principio, pues, lo que es un país desconocido, donde no hay apenas alumbrado eléctrico, no hay semáforos, la policía es terriblemente corrupta, hay malaria, hay... los hospitales son terribles. Hombre, pues sí te da un poquito respeto, pero una vez que luego pierdes el miedo y te das cuenta de que la gente no te va atacando por la calle ni te hace nada, es que, ¿no? Y la gente es muy tranquila, más que aquí, yo creo. Sí.
En la novela, además de notas, bueno, pues además de conocimiento del país, pues un cariño grande hacia los habitantes que moran allí, ¿no? Estoy acordándome de personajes como Charlize, por ejemplo, o Charlene, o César. Personajes de los que te enamoras rápidamente, ¿no? Porque ves que son gente maravillosa, gente extraordinaria, ¿no? Y tal vez es la gente de Madagascar lo que más te atrapó, además de ese paisaje.
Sí, yo pienso que sin duda lo que más atrapa de cualquier lugar es la gente, ¿no? Por supuesto que el paisaje es fabuloso, estás en un país donde el sol brilla de esa forma, los colores son diferentes, tienes... esa luz todo el día, los amaneceres son preciosos, los atardeceres, es verdad que la luz es diferente, ¿no? Pero por supuesto que al final la base de todo es la gente.
Aunque Charlene y César...
No, Román, no César.
César.
No, Román.
No, Román, perdóname. Son, Román, sí, efectivamente.
César Román, César, no se te ha ido un poco la pinza.
No, César, César fue el marido de la protagonista, en fin, Román, tienes toda la razón. Pues no entendían por qué a la gente le gustaba la playa, ¿no? Cómo llegaban los europeos y decían,
razón.
A la playa, a todo correr. Bueno, pues ¿cómo les puede gustar? O ¿cómo viajan con ropa gastada estos, ¿no?
Eso pasa mucho, porque tú vas allí, la playa, que aquí puede ser la playa un mes al año y allí tienes la playa con esa arena fina y eso, ese agua esmeralda y vas allí buscando la playa y para ellos es lo peor estar en la playa porque cuando vives los 12 meses del año con el sol bajo sobre tus espaldas y con ese calor y no quieres saber nada de la playa, de hecho ellos construyen sus casas de espaldas a la playa en vez de mirando al mar, al revés, porque no quieren saber nada del
mar. Y el agua
que
es salada y mejor alejarse lo más posible.
Sí, los que pueden vivirse de la costa mejor, ¿no? Porque donde más pobreza hay, sobre todo, es en la costa también, ¿no? Entonces, ellos no tienen interés. Y claro, para ellos ver cómo los europeos, los occidentales, van allí buscando como locos tumbas en la arena, es que no lo entienden. Dicen, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene estar ahí bronceándose o disfrutando del sol, ¿no?
Bueno, estás hablando de la playa, hemos hablado de los árboles, de los bosques, pero bueno, supongo que ahí hay ciudades y tú has vivido en una.
Sí. Antananarivo. Pues es una ciudad caótica, sucia, desordenada, con una pobreza tremenda. Tiene un poquito, le queda un poquito de resquicios de la época colonial, pero muy poquito. Las carreteras, la mayoría no están asfaltadas, tienes que pasar baches y cuando en la época de lluvias, que llueve mucho, se inundan todas las carreteras, pues es un caos, la verdad, como ciudad, es un caos, pero engancha, curiosamente, engancha. Yo acabo de venir ahora de Singapur, que es una ciudad... todo lo contrario, o sea, la antítesis de lo que es Antananarivo, un orden, una limpieza, todo funciona, todo es nuevo. y no engancha igual.
No, es otra cosa.
Yo no sé por qué.
Eso lo reflejas además en el libro, ¿no? Cuando llega la protagonista al aeropuerto y dice que huele extraordinariamente bien, ¿no? Bueno, es el de los primeros productores de canela del mundo, tengo entendido.
Sí, no el primero,
Entonces que huele a especias, que huele extraordinariamente, pero luego ya cuando llega a la ciudad dice, esto es apestoso, ¿no? Pero de algún modo, hombre, voy a ver si lo entiendo para poder meterme en ese caos y navegar a gusto por ahí, ¿no? Y al final lo consigue la protagonista.
Exactamente, cuesta, cuesta, porque yo pienso que una persona que viene de cualquier país occidental y que aterriza en cualquier capital europea, es que los primeros días flipa, alucina, porque es que esto es un caos, ¿no? No funciona nada, sales a la calle, hay un polvo tremendo, hay un ruido, pero pasa algo mágico con el tiempo, como que esa especie de caos se va metiendo dentro de ti y empiezas a acostumbrarte y empiezas a entender ese caos, ¿no? Como que nada funciona, pero en realidad sí funciona.
Sí, milagrosamente.
Y la gente vive, milagrosamente, ¿no? Y la gente vive y la gente... las cosas, no hay trenes, no hay semáforos, hay unos atascos de 4 y 5 horas, pero al final llegas, ¿no? A pesar de los atascos.
Lo que pasa es que la gente habrá desarrollado cierta filosofía de funcionamiento, claro.
Exactamente, que eso es quizás lo que para nosotros es una lección, ¿no? Dices, bueno, pues que aquí estás estresado todo el tiempo, si no llegas, si no sé qué, si estás. Y allí, pues vives a otro ritmo, ¿no? Y dices, bueno, pues cuando tenga que llegar, ya llegaré, y si no, pues.
¡Qué suerte!
Bueno, Madagascar es una isla, como ya hemos comentado más de una ocasión, ¿no? Es grande, de hecho es la cuarta isla mayor del mundo, tiene 20 millones de habitantes. Esto es algo que cualquiera puede ver en cualquier enciclopedia, ¿no?
Sí. Y en Google.
En Google, por ejemplo. ¿Dónde está esa magia a la que te has referido, que parece un topicazo, ¿no? Que África engancha, ¿cómo engancha un país que no es cómodo, que bueno, no huele muy bien, no disfrutamos de las ventajas, entre comillas,
casi un
que
calor
puede tener? Félix, no hay, bueno, cines habrá alguno.
Igual
no, cines ni uno.
Claro, Félix,
yo estaría ahí perdido.
Félix no podría ir a Madagascar.
Y la televisión,
pero
que no funciona.
Tienes, pero por internet funciona. Bueno, cuando estaba yo malamente, pero entonces te descargas, te llevas. Cada vez que venía me llevaba una caja de películas. Hombre, no es lo mismo. No, sí, yo cuando estaba allí volvía y me empapaba de ver películas y así estás un poco al día. Pero,
¿Y cómo explicas ese enganche, Maite?
Pues es una pregunta bien difícil, ¿eh? Ahí está el misterio, la verdad. Está el misterio.
Es inexplicable.
Es una droga. ¿Por qué te engancha una droga? Pues no sé. ¿Por qué engancha? Yo qué sé. El alcohol, la heroína. Pues no se puede explicar. Pues a lo mejor es por la sensación del subidón de adrenalina que te da el estar... como todas las situaciones son más intensas, ¿no? A lo mejor... para uno que ha nacido allí quizás no le engancha, ¿no? A lo mejor es más para uno que va de fuera y está acostumbrado a un orden, que eso lo digo un poco en el libro, cuando uno está acostumbrado a cierto tipo de orden, a una vida como más ordenada, ¿no? Tu colegio, tu tal, tus estudios, tal. Allí todo es que es como mucho más misterioso, ¿no? Tienes que averiguarlo todo de otra manera y no sé. Y luego, para mí, yo creo que influye mucho el clima también.
El clima.
A mí, personalmente, los climas cálidos me gustan mucho.
Ya vemos, ya. Oye, ¿y era necesario escribir una novela? Quiero decir, igual, con un libro documental, un libro de denuncia ecológica sobre lo que está pasando, un libro incluso político sobre Madagascar hubiera servido. ¿Por qué escribir una novela que... bueno, te permite ciertas alegrías, pero...
Yo pienso que eso es algo que uno no puede elegir tampoco, ¿no? O sea, la novela yo creo que te sale, ¿no? Uh-huh. No es que digas, no, pues... Bueno, a lo mejor escribir un libro político o algo documental sí, uno lo elige, ¿no? Pero es otro tipo de escritura, yo creo. Una novela es más del corazón, ¿no? Te sale, es algo más que tú no eliges hasta cierto modo. Es como que, ¿por qué cuentas una historia? Yeah. ¿O por qué...? En el momento que cantas una canción, no sé, te sale, ¿no? No...
¿Pero te has permitido licencias con la situación, con la documentación? O sea, ¿te has inventado cosas?
Por supuesto.
No, la historia, hablo de lo que ocurre allí.
De la situación
política, social.
No, yo no hablo de la situación política, ¿eh? No. La situación, el hecho de. Ni tampoco yo digo, o sea, es el señor X el que está comprando estos terrenos, y mucho menos. Vamos, eso, con mirarlo en Google hoy por hoy, ya está. Tampoco es muy difícil, ¿no? Cada uno. Vamos, que todo el mundo sabe por hoy que hay países que están comprando terrenos. en África, no es ningún secreto, vamos.
Que sea la principal denuncia de la novela. Bueno, aprovechas esa fórmula de literaria, ¿no?, para llevar a cabo esa denuncia, pero en el fondo es una historia de amor.
Por supuesto. Eso lo digo al principio, es una historia de amor. Yo creo que para hacer cosas más documentales y así, bueno, para eso están las ONGs y la gente que hace documentales. Hay miles de documentales en Google sobre este tema y sobre otros muchos temas de críticas y de denuncias, ¿no? No sé, esto es más personal.
Lo que pasa es que como empieza la novela con un epígrafe casi cito de memoria, cuando se hayan talado todos los bosques, cuando hayan cazado a todos los animales, se descubrirá que el dinero no se puede comer, pues parece que ya hay una denuncia implícita, ¿no?
Sí, en cierto modo sí.
En Madagascar son 6 provincias, según lo que he leído por ahí, pero muy diferentes, ¿no? Porque hay lugares muy húmedos, lugares muy secos, hay un poco de todo, ¿no?
Sí.
Y también hay animales endémicos, ¿no? Como es una isla, precisamente, se ha podido mantener o preservar determinadas especies, ¿no?
Curiosamente no hay tantos animales como se puede llegar a pensar, o sea, no se puede hacer un safari como en Sudáfrica, que está al lado, y ves elefantes, jirafas, de todo, ¿no? Hay, sobre todo, lemures, muchos tipos de especies de lemures, muchísimos camaleones, es que los ves en el jardín de tu casa, por la calle, casi paseando, hay un montón preciosos, además fosforescentes y muy bonitos, muchas tortugas, también, o sea, las ves por cualquier lado, así como un balón de fútbol gigantes, y también de las grandes, de esas grandes como una silla o más, enormes. Y luego lo que dices del clima, pues, que es muy diferente, es muy tropical todo el país, de norte a sur, pero sí que cambia quizás un poquito más, hay zonas que son más húmedas todavía y son los famosos rainforests, ¿no? Los bosques tropicales, que llueve todo el año. Y son como parques jurásicos, ¿no? Alucinantes. Hay uno, por ejemplo, saliendo de Antananarivo a 2 horas o así de viaje en coche. Y luego... pero no hay mucha diferencia en realidad del norte. O sea, es una isla alargada, ¿no? Y del norte a sur no hay tanta diferencia de geográfica.
¿Dónde están teniendo lugar, sobre todo, esas tropelías de talas de árboles masivas, etcétera? ¿Es pues en todo el país? ¿O?
Bastante por todo el país, pero hay una zona en especial que está al noroeste que ocurre con más. Bueno, de hecho, en el año 2009, cuando yo me fui, hubo un cambio de gobierno. Y una de las razones, hubo un golpe de Estado, no un cambio de gobierno, no un golpe de Estado. Y entonces el presidente, entre comillas, porque nunca ha sido, que está todavía él, es que nunca ha sido reconocido por la comunidad internacional. Una de las razones por las que él decía que quería quitar al anterior presidente fue por eso, porque según él, este hombre estaba vendiendo todo este terreno, tal y cual. Aunque ahora se dice que él está haciendo lo mismo, pasa en estos países, bueno, se quitan a uno por los de igual.
Sí, o sea, como los Reyes Godos.
Eso.
Bueno, pues entonces, la verdad es que ha sido un placer, ¿no?, descubrir un poco de Madagascar. Yo supongo que podíamos estar horas y horas, ¿no?, hablando de un país tan desconocido y que te ha encandilado de una manera tan evidente, ¿no?, y tan maravillosa. Un bosque de sangre en Madagascar, de Maite Toca. Ese es el libro del que hemos hablado hoy, que viene a ser, bueno, pues un pretexto, ¿no?, para adentrarnos en un país maravilloso, por lo que cuenta Maite. En Google no viene esto, que es maravilloso, Félix. Google no figura nada de esto.
Vale, pero habrá otra página que lo diga.
Bueno, ya sabes que siempre encuentras lo que quieres.
También se puede encontrar cosas en una página web que se llama viajesalpasado.com, www.viajesalpasado.com. Allí somos un grupo de colaboradores que escribimos sobre viajes, que escribe Javier Reverte, por cierto.
¿Ah, sí?
Otro africanista.
Otro africanista.
De vez en cuando
él
nos visita.
Él es el héroe de todos querríamos escribir como él. A mí me gusta muchísimo.
De vez en cuando nos visita por aquí.
¿En serio?
Una vez al año, claro.
Sí, sí, caen por lo menos una vez al año. Porque el año pasado yo creo que fueron 2 veces, efectivamente. O sea que es un amigo ya de la casa.
Pues qué bien. Ahí en esta página se puede encontrar eso y decir que el libro se puede encontrar en Elcar, en todas las librerías de Elcar, en Bilbao, de San Sebastián,
perfecto.
Y si no, en la editorial de Círculo Rojo.
Maite Toca, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Venga,
hasta luego.